Muy buen día a todos. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Una persona muy famosa. Uno de los mejores pensadores de la historia. Sócrates. Pero para comenzar, ¿quién fue Sócrates? Bueno, fue uno de los tres representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Con él comienza el periodo de la filosofía clásica antigua. ¿Por qué antigua? Porque es un pensamiento que al día de hoy sigue vigente. Una persona que evitaba la política porque creía que podía servir mejor a su país dedicándose a la filosofía. Sócrates nació en el 470 a.C., en Atenas. Su padre fue Sofronisco, un escultor, y su madre, Feraneta, fue partera. Él una vez dijo: "La razón de nuestra existencia es adquirir conocimiento. Solamente así podemos ser felices". Pero ¿qué pasa cuando una persona nunca va en busca de conocimiento? Nunca sabrá que no es feliz realmente. ¿Es realmente la filosofía el método para encontrar la felicidad? ¿Cómo sabemos si lo que sabemos es realmente conocimiento? Estudiar sobre cualquier cosa sería adquirir conocimiento, aunque para el resto del mundo sea algo no tan relevante. Sócrates no dejó ningún escrito, y lo que se sabe de él proviene de su discípulo más importante, Platón, por lo que no se sabe hasta qué punto es pensamiento suyo o son añadiduras de sus discípulos. Aunque sabemos que su forma de filosofar se basaba en la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Bueno, mayéutica en griego antiguo proviene de mayéutikos, que significa perito en partos, o también mayéutiké, que significa técnica de asistir en los nacimientos. Lo cual es bastante curioso, ya que como se ha dicho anteriormente, la madre de Sócrates era partera. Lo tomaba como metáfora, y que en lugar de ayudar a parir niños, hacía parir ideas. Si ahorita mismo pudieras hablar con Sócrates, él no te diría qué cosa es la verdad. Él va a ayudarte a que tú mismo encuentres qué es la verdad. De ahí que se describiera él mismo como el mayéutikos, un experto en hacer parir ideas de otras personas. Él se sentía muy identificado con las parteras en ese tiempo, porque eran mujeres estériles. Él no reflexionaba, hacía reflexionar a otras personas. Eso explica el por qué no dejó ni una obra escrita. La aristocracia en Sócrates no significaba lo que hoy en día. Aristocracia proviene del griego aristos, que significa excelencia, y cracia, que significa poder, lo cual hace referencia no solo al gobierno de los más capacitados, sino al gobierno de los más estudiosos, el gobierno de las mejores personas. Esta es la razón por la que la democracia juzgó a Sócrates y fue acusado de estar a favor de los tiranos y en contra de los ideales atenienses. Lo veían como una amenaza a su sistema político y a sus costumbres, además de corromper a la juventud según los atenienses. También es importante comenzar a hablar del concepto de la virtud. En el pensamiento de Sócrates, virtud representa aquella cualidad que todas las personas poseen y que es beneficiosa para sí misma y para la sociedad. Y para Sócrates, la virtud es el conocimiento. Uno aprende cada vez para ser una mejor persona. Y de ahí viene el pensamiento clásico, que dice que las personas que hacen el mal no es porque sean malas, es porque son ignorantes, ya que él solo les hace falta conocimiento para alcanzar la virtud. Él decía que la mejor almohada para dormir es una buena conciencia. Decía que es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla, pues sufrir una no nos hace injustos, pero cometerla sí. Sócrates creía que lo más importante para nosotros es el alma, pero no como el concepto cristiano de alma, ya que él vivió siglos antes que existiera el cristianismo. Lo que él entiende por alma es nuestra razón, la personalidad moral e intelectual que nosotros como persona poseemos. Y respecto del alma, Sócrates creía que el vicio es la ignorancia y que a diferencia de los sofistas, no utilizaría las palabras para obtener fama, poder o riquezas, sino el conocimiento. Insistía en que no debemos preocuparnos tanto del cuerpo o de las riquezas como del alma, entendiendo por alma el conocimiento, siendo esa nuestra mayor virtud. Por esto se le considera el primer filósofo de la historia, porque fue el iniciador de una nueva rama de la reflexión dentro del pensamiento. Él creía que todos tenemos la verdad dentro, y por lo tanto, la función del maestro no es la de dar conocimientos, sino la de ayudar a sus alumnos a encontrarlos. Decía que una vida sin examen, sin preguntarse, no merece la pena ser vivida. La búsqueda de la verdad, en buena parte, es un examen interior. Desde muy joven, Sócrates decía que tenía una voz interior que lo guiaba. Esta le decía que tenía que vivir buscando la verdad. Él lo llamaba su Dios. Actualmente, la interpretación más aceptada de esto es que esa voz no es otra cosa que la representación de la conciencia moral. Aún así, este tema fue bastante polémico, ya que dependiendo de la perspectiva, Sócrates puede ser un defensor de la libertad del espíritu o un poseído, siendo esta otra de las denuncias delante de los tribunales de Atenas. La acusación decía que Sócrates no reconocía a los dioses oficiales y la prueba es que intentaba introducir nuevas deidades. En el 399 a.C., Sócrates fue condenado a muerte. No podemos cerrar este capítulo de Sócrates sin antes haber hablado del juicio. El juicio y su muerte es otro de los momentos fundacionales de la filosofía occidental. La fuente principal de todo esto es Platón. El diálogo en el que nos narra la defensa que hizo Sócrates se llama La Apología de Sócrates, siendo este uno de los primeros diálogos que escribe Platón. Sócrates se tuvo que enfrentar a 500 jueces atenienses, elegidos al azar. Él distingue dos tipos de acusadores, unos que han ido formalmente y personalmente a hacer la acusación, y otros que resultan más anónimos, que durante años se han dedicado a esparcir calumnias sobre él. Aún así, Sócrates se defiende de estos acusadores, diciendo que en lugar de enfadarse con él, debían enfadarse consigo mismos, por haber creído que sabían algo cuando en realidad no sabían nada. La acusación oficial la hacen tres personas: Meleto, que era poeta, Anito, que era político, y Licón, que era orador. Y analizando mejor la situación, parece que cada uno de los tres está en representación de uno de los gremios atacados por Sócrates: los poetas, los políticos y los oradores. En este tipo de juicios, era común que el acusado se humillara delante de los jueces, que se pusiera a llorar, que se pusiera de rodillas, que suplicara o que trajera a sus hijos para dar pena. Sócrates tenía muy en claro que no haría nada de eso. Él estaba convencido de que no había hecho nada malo y que la acusación es totalmente injusta. Por eso no iba a actuar como si le tuvieran que perdonar algo. Él era muy consciente de que actuando de esta manera le acabarán dando pena de muerte, pero no puede hacer otra cosa. Hay un momento en el diálogo de Platón que dice: prefiero con mucho morir habiéndome defendido de este modo, que vivir habiéndolo hecho de esa otra manera. En ese momento, Sócrates está tocando, ya no con su pensamiento, sino con su vida misma, una cuestión ética fundamental. Y es que la vida física no es lo más valioso, que no hay que querer conservar la propia vida a cualquier precio. Sócrates fue condenado por un pequeño margen de 281 votos contra 220. Una vez habiendo declarado culpable, se decide el castigo. El sistema judicial ateniense estipulaba que tanto el acusador como el acusado tenían que proponer un castigo y que luego los jueces tenían que decidir entre uno de los dos. Esto deja en una mala posición al acusado, que se ve obligado a elegir un castigo contra sí mismo y que sea uno suficientemente duro como para que los jueces lo puedan escoger y no se vean obligados a escoger el otro. Meleto propone rápidamente la pena de muerte. Si Sócrates hubiera propuesto un castigo más o menos razonable, habría inclinado a casi todos los jueces a su favor, porque había muy pocos que estuvieran dispuestos a condenarlo a muerte. Pero un castigo sobre sí mismo hubiera sido reconocer que era culpable, si lo que ha estado haciendo todo el rato es defender que lo que él hace no está mal y que es un bien para todos. Así que lo que Sócrates propone es que se le alimente gratis durante el resto de su vida. Esto obviamente no le hace gracia a los jueces, y casi 80 de los que habían votado a su favor ahora pasan a votar por la pena de muerte, siendo este el fin del iniciador de la filosofía clásica. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Los saluda su amiga Katia Ochoa.